GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevos contenidos, nuevos análisis para un nuevo programa de GPS Internacional a través de M24 en Uruguay, 97.9 en Montevideo y 102.5 en Maldonado. En todo el planeta, en habla hispana, a través de mundo.sputniknews.com. Iremos hacia El Salvador porque ha llegado un nuevo encargado de negocios de los Estados Unidos en ese país. Patrick Ventrell es el nuevo jerarca y algunos sueñan que esto pueda mejorar una relación muy dañada entre El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele, y los Estados Unidos, que hoy preside Joe Biden. ¿Qué lleva a este análisis? ¿Qué puede pasar en estas relaciones bilaterales? ¿Y qué se puede decir de la gestión de Bukele hoy en materia de política exterior, en el marco de la compleja situación política y económica a nivel internacional? ¿Qué pasa dentro de El Salvador? ¿Cuál es la situación política y económica también? Nuestro analista en ese país, Walter Faguaba, estará conversando con nosotros. Por otro lado, Eduardo Luis Mogia, nuestro habitual analista geopolítico internacional, estará analizando esta información. La Comisión Europea planea elaborar dentro de 2 semanas un proyecto para que la Unión Europea decida qué hacer en el caso de una paralización total del suministro de gas desde Rusia. A partir de la intervención militar rusa en Ucrania, bueno, se han disparado toda esta serie de medidas. ¿A quién perjudican las sanciones que Europa le está proponiendo a Rusia o le está imponiendo a Rusia? ¿Y cuál es el margen de maniobra de Rusia ante estas hostilidades de Occidente? ¿Veremos a una Rusia más integrada a Eurasia y a otras regiones? Respuestas que buscará dar Eduardo Luis Mogia en este programa. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de recibir en Montevideo a el analista Jorge Mahfouz, con el que habitualmente dialogamos desde los Estados Unidos. Mahfouz brindó una charla en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya sobre el vínculo de Estados Unidos con la región, con América Latina. Vamos a escuchar lo que Jorge Mahfouz tuvo para contarle a los periodistas e interesados en la temática en esta charla realizada en la capital uruguaya hace algunas semanas. Estos son entonces los contenidos del viaje que ahora inicia GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para noticias. Las fuerzas del orden público de Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos y el Reino Unido desmantelaron la cúpula de una de las mayores redes de contrabandistas que transportaban a migrantes a través del Canal de la Mancha, informó la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial. El día de acción del 5 de julio dio como resultado 39 arrestos, 9 en Francia, 18 en Alemania, 6 en los Países Bajos y otros 6 en el Reino Unido, 3 objetivos de gran valor arrestados, más de 50 registros por lugares, incautaciones que incluyen más de 1.200 chalecos salvavidas, unos 150 botes de goma, alrededor de 50 motores, alrededor de 40.000 euros en efectivo, armas de fuego, automóviles y drogas. Además de la Europol, la operación también fue apoyada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal. La agencia indicó que se trata de una red de contrabandistas altamente profesional que contaba con su propia infraestructura logística y varias sucursales encargadas de obtener grandes cantidades de equipos náuticos dentro y fuera de la Unión Europea. Francia y Bélgica centraron sus investigaciones en los contrabandistas, mientras que el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos establecieron su cooperación para enfocarse en la cadena de suministros y los facilitadores financieros. La respuesta de Minsk a las provocaciones armadas de Occidente será adecuada y dura, declaró el subjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Bielorrusas, Ruslan Kosygin. Estamos preparados para diferentes escenarios de la situación. No nos gustaría que este escenario fuera militar, pero Occidente debe entender claramente que nuestra respuesta a cualquier tipo de provocación armada será definitivamente adecuada y dura. Afirmó que tanto el territorio de Polonia como de los estados bálticos en general se está convirtiendo en un polígono de tiro en el que Estados Unidos está planeando desencadenar otro conflicto sangriento en Europa contra Rusia y sus aliados. Estos planes, por cierto, se confirman también con las actividades de entrenamiento operativo y de combate, en el marco de las cuales se practican las cuestiones del redespliegue de tropas, la creación de agrupaciones militares, su aplicación y el apoyo integral, y se considera a Rusia y a Bielorrusia como el enemigo. El presidente ucraniano dialogó con su par paraguayo Mario Abdo Benítez, a quien pidió dirigirse a los líderes del Mercosur en el marco del conflicto con Rusia. El presidente Mario Abdo habló hoy con su homólogo de Ucrania, quien agradeció el apoyo de Paraguay y pidió dirigirse a los presidentes del Mercosur. El jefe de Estado consultará con sus pares de la región. Abdo Benítez estuvo acompañado en la conversación del canciller Julio César Arriola. Arriola dijo a la prensa que los mandatarios hablaron de temas bilaterales en el vínculo de Paraguay y de Ucrania. La llegada de Patrick Bendrell como el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en El Salvador esperanza moderadamente a quienes sueñan con una mejora en las tensas relaciones bilaterales. Sin embargo, este diplomático con experiencia en condiciones de conflicto no se anduvo con medias tintas en su rueda de prensa inicial y, entre otras reivindicaciones, ratificó el respaldo de Washington a la labor informativa de los medios independientes en este país. Estados Unidos no se abstendrá de emprender acciones contra los que amordacen a la prensa, afirmó Ventrell, quien criticó toda ley que entorpezca la capacidad de informar, algo que consideró incompatible con los valores democráticos. El recién llegado aludió así a una reciente reforma al Código Penal que establece penas de hasta 15 años de prisión para quienes publiquen información generada por pandillas, lo cual fue tildado de mordaza por la Asociación de Periodistas de El Salvador y voceros de la sociedad civil. Vamos a hablar de este asunto. Estamos en contacto con el analista salvadoreño Walter Faguaba. Walter, ¿cómo analizas las implicaciones del nombramiento del diplomático Patrick Bentrell como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos? ¿Se espera realmente que puedan mejorar las relaciones bilaterales hoy dañadas?
Pues realmente lo que está haciendo la nación norteamericana, Estados Unidos, es mandando un mensaje, por lo menos con los diplomáticos que está enviando. Primeramente, se ha abstenido de nombrar embajadores como tal hace un rato. Y ha habido una cierta, digámoslo, influencia en el sentido de orientar o cierta parte de la gobernabilidad que tiene en el país. Ahora, este encargado de negocios, con amplia trayectoria en la diplomacia y en temas de conflictos, vino precisamente a tratar de poner en el tapete de la situación algunos temas que el encargado anterior, Brian, no quiso destapar, quien se estuvo bastante. Hay que recordar que venimos de una relación tensa con Jane Mayne, que vino precisamente a tratar de sopesar las relaciones con el gobierno, a tratar de poner la agenda de Washington sobre el tema de algunas determinaciones que ha tenido el gobierno en algunos casos, algunos temas, particularmente con el tema de elecciones, porque hay que también decirlo, es decir, la embajada norteamericana ha tenido incidencias significativas en muchas decisiones en el ámbito público salvadoreño. Se ha hablado que muchos fiscales generales se siguieron en Washington, bueno, en este caso en la embajada norteamericana. Los funcionarios se han debatido en los intereses norteamericanos. Ahora, con este nuevo embajador o este peor encargado de negocios, se corta la línea porque James May sale, viene O'Brien, quien se mantiene completamente al margen. Vettel viene ahora. Y pues casi que anuncia que tampoco está tan de cerca, porque también se está hablando de un cambio también. Ahora, lo importante es su primer mensaje que gira, que es básicamente contravenir tres grandes determinaciones que ha tenido el gobierno. La primera es el Salvador, pues está viviendo un régimen de excepción prolongado a partir de lo que ha sido una declaratoria de guerra de El Salvador contra lo que son los grupos delincuenciales. Nominados terroristas en su momento, que son las pandillas. Esto ha llevado al país a básicamente una confrontación de conflictos de intereses en materia de derechos humanos y que ha tenido, pues, en la observancia de diversos organismos de El Salvador. Entonces, el nuevo encargado de negocios justifica esa parte. La segunda es otro mensaje también que se giró desde el gobierno, que es el tema de la relación con los medios de comunicación, con los diversos periodistas. que han tenido también una agenda, digámoslo, de confrontación con el gobierno bastante tensa, es decir, demasiado tensa, diríamos, que se mantiene, pues, y se ha mantenido durante casi todo el gobierno en turno. Y la tercera, algunos cambios nominativos de las leyes que van encaminados precisamente a tipos de condena y lo que son las extradiciones, principalmente de algunos líderes de pandillas que son requeridos por Washington y que a partir de decisiones que se han tomado a nivel de la Corte Suprema de Justicia no han sido extraditados o hay situaciones de cumplimiento de la ley por parte de ellos en El Salvador. Son tres puntos en los cuales el mensaje está claro y está definido. Estados Unidos no quita, en este caso desde la administración Biden, hay que decirlo, desde la administración Biden, el dedo de la llave en El Salvador. Ahora, esto también se ha traducido pues, desde hace ratos en enfrentamientos diplomáticos, en palabras que se han sostenido entre funcionarios del gobierno, el mismo presidente Bukele contra personas cercanas con Biden. Inclusive se habló recientemente de que Biden, para la cumbre de las Américas que se suscitó pues, recientemente, El Salvador no asistió nada más que con su canciller. La cumbre fue un fracaso porque realmente Estados Unidos ha tenido, está teniendo a partir de esta, de los muchos años atrás, pero hoy con más tendencias, una escasez de liderazgo y de incidencia real en lo que son los procesos en América Latina. Y muchos de los virajes que hoy está teniendo América Latina, pues tampoco le están dando los réditos que requería para poder seguir incidiendo. Tomando en cuenta las amenazas en la geopolítica que tiene, como China, que cada vez tiene más influencia en muchos países, Rusia con el tema actualmente y el conflicto con Ucrania, pues sin duda también va a ser una amenaza para los Estados Unidos y las bases que ha implementado, pues o las tropas que han entrado en Nicaragua, esto representa para los Estados Unidos realmente un dolor de cabeza. Sin duda, enviar un diplomático de esta naturaleza, especializado en conflictos y con una perspectiva de lo que es la relación en el hemisferio, es un mensaje claro de que Estados Unidos no va, tampoco va a dar su brazo a torcer en cuanto a temas en los cuales son para ellos, digamos, los puntos de honor. Sin embargo, lejos de cualquier cuestión, no esperaríamos tampoco que esto vaya a tener una mejora en cuanto también el país mantiene una postura firme ante lo que está realizándose y los resultados que le están dando en manera general pues, al gobierno en turno.
¿Cómo analizas la gestión de Bukele en materia de política exterior, entonces en el marco de la compleja situación política y económica a nivel internacional?
Bueno, realmente El Salvador se ha mantenido, por lo menos el tema del conflicto que tiene Rusia-Ucrania, que enfrenta casi que una nueva guerra fría al este y al oeste, es decir, El Salvador se ha mantenido como neutral en el plano de no deliberar, ya sea a favor o sea a otro, es una postura que algunos sectores han dicho que es criticable. Sin embargo, lejos de eso, también El Salvador en gobiernos anteriores o ha tomado postura o se ha abstenido muchas veces de participar en determinaciones en los grandes organismos como la OEA, Naciones Unidas, entre otros. Ahora, el manejo que tiene El Salvador ha sido realmente de abstenerse, de opinar, de valorar ante este escenario como mencionas complejo, porque se ha vendido pues, en Occidente o se ha tenido una perspectiva desde el conflicto que se tiene en Rusia-Ucrania, que es, digamos, el centro de la atención de la geopolítica mundial, tratando de no caer pues, en lo que en muchos casos se hablaba de una rusofobia, de un entendimiento también de una guerra entre el bueno y el malo, como sucedió en la Guerra Fría, que El Salvador pues, terminó siendo una base de este conflicto. Ahora, las relaciones que ha tomado El Salvador y las implicaciones también marcan en los efectos que son más directos hacia cómo esto afecta al país, recordando que nuestro territorio no es productor ni de petróleo, ni de gas, ni de grandes productos que son parte de la cadena de valor que este mundo complejo ha llevado. Por supuesto, ¿qué pasa ahora? El Salvador ha tenido que tomar medidas en el caso de los precios del combustible. Nosotros compramos el combustible, no lo producimos de una manera ni por cerca. Entonces, El Salvador ha tenido que tomar determinaciones desde el gobierno central, se han tomado paquetes de medidas, entre ellas pues actualmente en El Salvador es el país que tiene el valor de combustible más bajo en Centroamérica, producto de una medida que el gobierno ha ejecutado. Se han hecho medidas para paliar algún tipo de producto, sin embargo hay que ser muy, muy claro y muy honesto, la inflación en ese sentido tampoco es algo que esté fuera de orden, es decir, si tú hablas con cada ciudadano en El Salvador y cada persona en este territorio, en la mayor parte te va a decir, pues sí, todo ha subido y el poder adquisitivo, el valor adquisitivo de la moneda no es el mismo. Ha habido una inflación que ha sido segregar esto. A pesar de las medidas que se han tenido y que se han implementado, el tema económico sigue siendo complejo, sobre todo si consideramos los efectos que está teniendo todos los conflictos y lo complejo que significa la cadena de valor en un mundo que está globalizado. Ahora, de esa manera El Salvador, como poco puede hacer, es decir, lo que está tratando y creo que se está buscando en materia de relaciones internacionales o su política exterior, es mantenerse lo más alejado de lo que es la declaratoria de conflicto y más cercanos a posibilidades de ayuda y apoyo que puedan tener sectores que puedan contribuir a eso. Se ha visto un gobierno más cercano hacia el este, con acercamientos con Erdogan en Turquía, con Qatar, es decir, y otros países que anteriormente no teníamos mayores acercamientos. Eso te puede decir también que hay una perspectiva diferente hacia lo que es las relaciones internacionales.
En este sentido, Walter, hablemos de la situación general, política y social de El Salvador. ¿Qué está pasando? ¿Cómo viene llevando un gobierno que ha tenido desde el inicio algún tipo de dificultad?
Sí, digamos lo que El Salvador se ha encontrado con el gobierno de El Salvador del presidente Bukele, se ha encontrado con dificultades complicadas. La primera, cuando gana las elecciones, se encuentra con una asamblea y una sala de lo constitucional que no favorecían, es decir, eran contrarias a lo que era el. Eso le limita en un momento determinado todo su proyecto político y sus iniciativas. Bueno, luego se encuentra con una pandemia mundial, COVID-19, que tiene que arremeter y luchar contra estos sectores para lograr hacer recursos que han sido complicados. Luego gana las elecciones y ya con un gobierno, digámoslo, más favorable a su visión, es decir, una asamblea que el Partido Nuevas Ideas, que es el partido que acuerpa al presidente, el partido gana también ahí presente, y los aliados que tienen logran una mayoría calificada que nadie en la historia de poder la había tenido. Eso es favorable en cierto punto, pero también las dificultades de enfrentarse a un lobby político construido y establecido de un bloque hegemonizante de posguerra tampoco ha sido fácil. Eso ha significado que aún lejos de cualquier cuestión, El Salvador, todos esos lobbies que tienen conexiones internacionales muchas veces y tienen una agenda de relaciones internacionales, tampoco han dejado de quitarle directamente la mirada a Bukele en cuanto su comportamiento y acusándoles obviamente de un tema, digámoslo, de acumulación de poder. Pero fíjate que es bien particular el caso. Nosotros pues evaluamos opinión pública, medimos opinión pública, pero en el país no se ha reconstruido la oposición derrotada por Bukele, ni en la primera elección presidencial ni en la legislativa. Y actualmente no existen fuerzas políticas absolutamente ninguna que le haga oposición en el plano público. Se han hecho encuestas por diversas entidades, universidades, centros de opinión, empresas, y todas coinciden que el apoyo del presidente Bukele está en cerca de 8 a 9 de cada 10 salvadoreños. De hecho, un tema que está polémico, es decir, por los cruces obviamente también de debates, es el tema de la reelección. Aunque hay un dictamen ya de la sala y hay una asunción por parte del Tribunal Supremo Electoral que es debatible o se ha debatido jurídicamente en diversos espacios por diversas situaciones, y si le preguntas a la población, pues la mayor parte de gente aceptaría y estaría a favor de una reelección. Ahora, y si empezás a preguntar y te das a nivel del país, ¿qué significa un presidente a 3 años de gobierno y con todo lo que te cuento anteriormente mantiene una calificación positiva en por lo menos de 8 o 9 cada 10 salvadoreños? ¿Qué es lo que ha hecho que el presidente Bukele tenga todo eso? Pues hay circunstancias que no solamente escapan al tema mediático, al tema del marketing político o a la inserción de una forma de hacer política como tal. Tiene que ver realmente con las necesidades de los salvadoreños y la forma como los problemas son abordados, cómo se ha construido la cultura política y la poca visión y gran miopía que ha tenido los sectores de la oposición de poder entender el mensaje y la comunicación en el sentido, digámoslo, del aparato del Estado y la construcción de una nueva dinámica de poder, que no pasa por la mera oposición como tal, sino que se construye. Ahora, el reto ahora, desde la perspectiva salvadoreña, el primer problema que estaba destacado, que tenía el Salvador de rodillas y sin duda era un problema, era el tema de las pandillas. Bukele ha ocupado una estrategia, plan de control territorial y hoy acompañado un régimen de excepción, lo cual ha reducido el tema de la violencia. No vamos a decir, y hay que ser muy honesto, que esto se ha solucionado, es un problema complejo, muy complejo. Te puedes imaginar un territorio donde por lo menos el 1% de la población son delincuentes, son pandilleros. Es decir, se ha hablado de construir un centro penal que va a albergar cerca de 40 mil reclusos, ya con un sistema carcelario que tiene 35 mil. Está hablando casi el 1% de la población estaría en condiciones penitenciarias, pero también viene la pregunta, pero si no los meten a la cárcel, ¿dónde van a estar? Porque también la mayor parte de estas personas también delinquen los homicidios, extorsiones, violaciones, desapariciones, y una serie de delitos que son de este grupo. Ahora, este problema realmente el presidente Bukele lo asumió, lo combatió, y en la percepción ciudadana es un logro importante y fundamental. Hoy, en el hoy, no es que el problema terminó, pero se ha logrado amortizar. El problema de hoy y el reto que viene de cara a lo que es este tiempo para el presidente Bukele es el tema económico. Es decir, cómo solventar los efectos de una crisis mundial, de una crisis interna que nunca fue resuelta, y qué posibilidades hay, obviamente, para mejorar los ingresos, lograr que el poder adquisitivo de la moneda sea importante, de cara a retos y desafíos que tienen. Pues el tema del Bitcoin, que fue un tema que ha sido criticado, que sigue siendo fustigado nacional e internacionalmente, con críticas hacia lo que es la pérdida del valor de este tipo de activo. Ahora, sin duda, va a tener que afrontar el reto del tema económico. Hay medidas que se han impulsado, sí, pero hay que ver qué tanto generan y se pueden establecer para poder fustigar o, digámoslo, reducir las mitigaciones de estos efectos que tenemos.
Walter Faguaba, desde El Salvador. Gracias.
Gracias. Saludos cordiales a todos y todos desde El Salvador.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La Comisión Europea planea elaborar dentro de 2 semanas un proyecto para la Unión Europea sobre qué hacer en el caso de una paralización total del suministro de gas desde Rusia. Esto ha informado su presidenta. La Comisión presentará en 2 semanas un plan de emergencia. La jefa de la Comisión Europea explicó que el proyecto está basado en planes de emergencia nacionales. Todos los países miembros tienen planes de contingencia nacionales, deberían tenerlos, pero creemos que es muy importante tener una visión paneuropea y un enfoque coordinado para un posible parón total del gas ruso. Según von der Leyen, es necesario pensar dónde se necesita más gas en la Unión Europea y cómo garantizar su suministro aquí. Además, indicó, la Comisión Europea tiene que ver cómo proteger a los consumidores y al mercado único de la Unión Europea. Para analizar las implicaciones geopolíticas de esto en el marco de las tensas relaciones con Rusia, estamos en contacto con el analista argentino Eduardo Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas la intención de paralizar totalmente el suministro de gas ruso a la Unión Europea? ¿La falta de interdependencia económica no implica en realidad la probabilidad de mayores conflictos entre ambas partes?
Sí, seguramente que este planteo de la Unión Europea hacia el suministro de gas de Rusia no es un aspecto solo económico, sino que está entrando en una fase bastante, diríamos, difícil, esperemos que no tenga un punto de no retorno, en el sentido de plantear un aislamiento de Rusia, pero a su vez Europa se aísla con graves consecuencias para la propia Europa, y donde se misturan, se combinan cuestiones que no se tendrían que combinar, como es la presencia militar que Europa quiere tener a los bordes de Rusia, con la cuestión económica. Evidentemente, Europa se está equivocando, porque si bien Rusia es una potencia europea y asiática a su vez, porque abarca los dos continentes, entrar en una fase de querer aislarse de Rusia perjudicará a la propia Europa. Eso es sin duda lo que vendrá, más que perjudicar a Rusia. Pero eso se debe a que han hecho una estrategia de cuestión económica y militar. Entonces, no ha sido la salida inteligente que tenía que haberse siempre buscado, que esa es la salida diplomática. Claro, esto puede agravar mucho más el conflicto.
Eduardo, ¿cómo analizas los posicionamientos geopolíticos de la Unión Europea en todo este marco de conflicto geopolítico y en el marco de este mundo en transición estructural? ¿Con este tipo de medidas no queda Europa en un rol periférico de la política de Estados Unidos? ¿Le sirve ese papel a países como Francia y Alemania?
No, indudablemente a Francia y Alemania, que en su momento han querido negociar con Rusia, no les sirve. Y lo que se ha visto en la última conferencia de la OTAN, incluso, es la subordinación total de los intereses europeos a la hegemonía americana. Da la casualidad que Estados Unidos siempre busca una hegemonía militar cuando interiormente anda en crisis económica. Y previamente Estados Unidos tiene las variables económicas totalmente dislocadas. Es decir, está atravesando una crisis de recesión y de inflación y de cuestiones económicas que no tenían desde la época que había estabilizado incluso un conservador como Ronald Reagan. Pero la estrategia americana es, bueno, tenemos problemas internos, salimos afuera. Y indudablemente piensan en querer restaurar un mundo unipolar. Es decir, Europa, por supuesto, subordinada a Estados Unidos. ¿A través de qué? Del aparato militar creado que es la OTAN. La OTAN, en lugar de ser una organización de Atlántico Norte, de Europa, se ha transformado en un apéndice de Estados Unidos. Y es más, Estados Unidos, públicamente lo ha dicho su presidente, quiere extender bases militares, sobre todo Europa, principalmente enfocando lugares muy estratégicos como Polonia, Suecia, Finlandia, mirando a Rusia. La estrategia americana es aislar a Rusia y evidentemente seguir con eso de que alguna vez se creyó que era el guardián del polismarket, es decir, el guardián del mercado. Es muy peligroso todo ese juego porque no se sabe en qué puede terminar. Yo no quiero hablar de terceras guerras mundiales, ni mucho menos, pero que en vez de alivianar los conflictos, los pueden agudizar, indudablemente que sí. Y Europa toma un rol que para mí equivocado de subordinación total a los Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo militar, que es lo más grave.
En ese sentido, Eduardo, ¿cómo analizas las sanciones contra Rusia y cómo esto está afectando la calidad de vida en Europa Occidental? ¿Se está jugando con fuego con el proyecto de integración europea?
Y yo creo que sí, que hace rato se está jugando con fuego desde el momento de querer bloquear o bloquear a Rusia, pretender bloquear a Rusia, Europa también se está perjudicando internamente. De hecho, si bien comparado con otros continentes, Europa ha tenido índices bajos en el costo de vida, hoy el costo de vida ha aumentado en Italia, en España, en Grecia, en Portugal. Y es debido a esta política errática de subordinar los intereses europeos a la política internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, Europa ha perdido autonomía, no solo económica y militar, sino autonomía de decisiones. Como que se ha entregado como un paquete que evidentemente va a traer consecuencias a mediano y largo plazo sobre la propia economía, la economía europea, porque por más que Estados Unidos quiera vender su gas a Europa, no puede abastecer como Rusia a todo el mercado europeo, y el gas líquido americano no llega ni siquiera a un porcentaje de la mitad de lo que suministra Gazprom, la empresa estatal rusa de gas, a toda Europa. Es decir, imposible que los americanos puedan abastecer el uso de gas. Eso va a traer bastante problemas económicos y sociales en la propia Europa.
Eduardo, ¿y cuál es el margen de maniobra de Rusia ante las hostilidades de Occidente? ¿Veremos a una Rusia más integrada a Eurasia y a otras regiones del sur global?
Rusia está apostando todavía a la diplomacia, como siempre lo hizo, es decir, desde que Putin asumió, incluso tenía un buen diálogo con Angela Merkel, advertía este avance que iba a haber de Estados Unidos sobre la OTAN y sobre la Unión Europea, perjudicando a la Unión Europea. Indudablemente Rusia va a reflotar otros mercados y otras alianzas económicas, como por ejemplo el BRICS, es decir, donde está Brasil, donde está China, donde está la India, y se va a invitar a otros países a integrar ese BRICS. Yo creo que Rusia va a tener otras alternativas económicas. Por supuesto, va a tender puentes hacia Euroasia, sin dejar de tener su identidad europea, que también la tiene Rusia, pero, por ejemplo, con China, con la India. Entonces, va a tratar de afrontar esa cuestión y suplir lo que, en cierta manera, Europa quiere dar la espalda. Evidentemente, esto pasa por no usar la diplomacia y por estar en posiciones de hegemonía, de creer que el mundo es un mundo no multilateral, sino unilateral. Creer que Estados Unidos puede todavía gobernar el mundo. Otros hablan de nuevo orden mundial. Bueno, en la conferencia de la OTAN se habló de crear un nuevo orden mundial donde estén afuera precisamente Rusia y China. Evidentemente esto parece más ciencia ficción y locura que la realidad, pero están apostando a un camino equivocado, ¿no? Creer que van a aislar a Rusia o que van a voltear un gobierno en Rusia y va a venir otro, y me parece que están un poquito desquiciados. Y Rusia también tiene otros mercados que se le pueden abrir. Sí, tiene muy buenas relaciones con Brasil, con muchos países de América Latina, sí, y Asia también. Entonces no creo que esto afecte en gran parte. El que va a salir más afectado de todo esto es Europa.
Eduardo Mogia, desde Argentina, pero como siempre, con la mirada del mundo. Gracias por estar en GPS.
Bueno, gracias. Un abrazo grande y seguimos el programa, ¿eh? Gracias, Adrián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos con mucho gusto en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, aquí en Montevideo, emitiendo en vivo a través de nuestro portal y nuestro canal de YouTube. Y para quienes están acá en la sede del sindicato, saludándolos y recibiendo al escritor uruguayo residente en Estados Unidos, Jorge Malfud. La idea es hablar sobre medios, políticas y propaganda en la dinámica América Latina-Estados Unidos. Esta es la convocatoria, es una convocatoria bastante abierta con esta temática, pero que nos permite depositar la mirada con atención en los Estados Unidos de hoy, bajo la égida demócrata, los Estados Unidos del gobierno de Biden, pero también los Estados Unidos de Trump, y la mirada que hay, cómo baja eso hacia América Latina, y hacia esta América Latina siempre en movimiento, convulsionada. Donde venimos de un triunfo de la izquierda en Colombia, que sin duda es una foto que cambia. Cuando la semana pasada hablábamos con Jorge, esa foto no la teníamos, y seguramente sea muy distinto el continente de hoy a lo que pensábamos la semana pasada. Ahí ya tiro un disparador, pero bueno, esta América Latina siempre en movimiento, y esta relación entre el norte y el sur siempre en movimiento. Es un gusto recibir a Jorge acá en la casa de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, y saber de lo que él trae para contarnos y adquirir también mucho conocimiento. Lo primero, Jorge, gracias por estar. ¿Cuánto hace que te fuiste de Uruguay y a dónde te fuiste?
Yo llegué en los 90 con arquitectura, viajamos muchísimo. Después me fui a África por mi cuenta a trabajar como para ayudar en un astillero muy grande de construcción de barcos, y trabajar con los nativos, la gente, el pueblo de Mozambique. Y después Centroamérica como arquitecto, después España también. Bueno, y para hacerla breve, desde el 2003 me quedé en Estados Unidos como un experimento. Básicamente, ya había estado como estudiante, pero en este caso, porque habían profesores que habían leído algunos libros que justamente había escrito en Mozambique y publicado en Uruguay. Y bueno, nos fuimos quedando. Pero eso fue después en el 2003, después de la gran crisis que nos golpeó a algunos, a muchísimos. Y tuvimos que decir, bueno, está bien, tomemos esta posibilidad y vamos a explorar. Y de a poco nos fuimos quedando.
¿Y ahí te quedaste en Estados Unidos?
Sí.
Para dar clases, comenzar a dar clases en diversas universidades, sí. A la que estás hoy.
Sí, en Georgia, bueno, en Georgia. Hice posgrado, maestría, doctorado en otra área diferente a la arquitectura, en mi primera vocación, de hecho. Y después, bueno, competí por algunos puestos de profesor en Pensilvania, después busqué algo más al sur y ahora estoy en Florida, en Jacksonville University.
En Jacksonville, uh-huh. Donde en realidad no estás haciendo nada que ver con la arquitectura, estás en otra área.
Bueno, doy algún curso de arquitectura, pero la mayor parte es de International Studies. El 80% de mis estudiantes son International Studies sobre América Latina.
Claro, estudios sobre América Latina.
Exacto,
estudios internacionales. Lo que hoy nos centra, hablar sobre relaciones internacionales, hablar sobre América Latina, y que nos cuentes también el verdadero Estados Unidos, ¿no?
Bueno, eso sería muy pretencioso, pero sí, a distintas perspectivas podemos conversar sobre
distintas
eso,
perspectivas, sí. de cómo vive un latino allá y cómo también se ve desde el norte este sur. La oportunidad, sí, que vos vengas a Montevideo te permite tener esa mirada. A ver, este Estados Unidos de hoy, porque acá miramos mucho la tele y no sabemos las caras de los presidentes, acá llegan las noticias de Biden tropezándose, bajándose en una bicicleta, todos esos datos de color.
Sí.
Pero este Estados Unidos demócrata, por ejemplo, ¿no? Sí. Estados Unidos que parece que pasó la etapa del trumpismo y todo su folclore, ¿es otro? Incluso para los ciudadanos.
No, yo creo que básicamente lo mismo. Las peleas entre republicanos y demócratas ha sido históricamente una gran distracción. Es cierto que en algunos momentos de la historia hubo grandes diferencias. Por ejemplo, durante Franklin Delano Roosevelt, los demócratas que eran los racistas pro-esclavistas en el siglo XIX y cambian papeles, como ha ocurrido con el Partido Colorado acá, por ejemplo, y en otros países hay una inversión de roles. Y entonces, especialmente a principios del siglo XX, los demócratas se convierten en lo que se llamó la era progresista, con Wilson, etcétera. Pero, bueno, para hacerlo breve, hubo ciertas políticas de Roosevelt porque estaban en una gran crisis, obviamente, la Gran Depresión, el New Deal, el apoyo a los sindicatos, y ahí podemos hablar mucho sobre el papel de la prensa, muchísimo, pero el papel de los sindicatos, el Estado como gestor de obras para reactivar la economía, todo eso fue incluso calificado como socialismo, comunismo, etcétera. En ese caso sí hubo una gran diferencia entre republicanos y demócratas. Con respecto a América Latina, se inauguró, no fue una idea nueva, pero se inauguró la política del buen vecino, pero eso fue forzado. Entonces, Estados Unidos retiró gran parte de sus Marines, su fuerza militar, y dejó sus psicópatas en la República Bananera, como Trujillo en República Dominicana, Somoza en Nicaragua, todos conocen la historia. Entonces se retiró, pero con ese retiro, América Latina recuperó muchísimas democracias. Y luego, obviamente, se destruyeron todas con la Guerra Fría, con el discurso de la amenaza comunista. Pero, en fin, resumiendo tu pregunta, generalmente no hay, desde el punto de vista internacional, no hay grandes diferencias entre republicanos y demócratas, y el trumpismo no está totalmente. Trump puede estar tal vez terminado, tal vez, muchos dicen que no, que va a volver en el 2004, pero el trumpismo va a continuar jugando cierto rol.
¿Y qué es ese trumpismo? ¿Es
otra distracción?
¿Es una derecha conservadora? ¿Es algo más que bueno, eso?
Yo creo que es una reacción ante la frustración. Ya saben que somos los número uno, está muy cuestionado. Lo que era la clase obrera de los 60, bastante más próspera, está realmente sufriendo terribles situaciones de necesidad económica, terribles, por ejemplo, ustedes saben que hay una gran división entre lo que son trabajadores blancos, trabajadores negros. Aquí sería absurdo, ¿no? Pero allá está como catalogado. La clase blanca industrial está sufriendo una gran epidemia de drogas. Casi 100.000 personas mueren por sobredosis en Estados Unidos por año. Casi nadie habla sobre eso. Se habla de las guerras, se distrae con que Trump Biden se cayó, está un poco ido, como lo estaba Ronald Reagan en su segundo término, que era un muñeco prácticamente, lo decían sus mismos asesores. Pero eso es toda una reacción del pueblo que no alcanza a visibilizar que en realidad pocas familias en Estados Unidos han aumentado exponencialmente la concentración de riqueza y la clase trabajadora la ha ido perdiendo. Entonces, como la derecha en todo el mundo no alcanza a visibilizar temas estructurales, se concentran en temas mucho más viscerales, como por ejemplo el nacionalismo, el patriotismo, la tribu, la bandera y cosas muy simples como esas que estaban en la época de la prehistoria y estaban especialmente en la Edad Media, pero no durante la Ilustración, que era un periodo que digamos más de izquierda durante esos siglos, en el cual se aparece la igualdad como un elemento nuevo y como una bandera nueva, es decir, la libertad, fantástico, muy bien, pero vamos a distribuir la libertad, que es realmente el objetivo. Incluso Adam Smith era de esa idea, hoy sería catalogado como socialista, pero es el rey o el patrono de los libertarios o los liberales, y se sorprenderían realmente si lo leen en serio. Pero bueno, eso yo creo que es parte de la Ilustración, la idea de una racionalidad dejando de lado las pasiones viscerales, porque todos tenemos pasiones, pero pasiones por las ideas, pasiones intelectuales, pero no una pasión visceral religiosa en la cual la repetición, típico de las social media, las redes sociales, es donde encuentra su caldo de cultivo más fácil. Y por esa razón es básicamente que las redes sociales son de derecha en gran medida, a pesar de que son técnicamente un instrumento de democratización que la izquierda podía, hablando de ideológicamente, podía usar mucho mejor.
Claro, ahí está todo ese movimiento reaccionario en los Estados Unidos del cual Trump se alimentó, o al revés, los movimientos reaccionarios se alimentaron de Trump, por ejemplo el Tea Party, ¿no?
Sí,
¿Qué podemos contar del Tea Party?
El Tea Party fue un movimiento anterior y yo creo que fue una reacción contra tenemos un presidente negro o mulato. En Estados Unidos, si uno es 10% negro, es negro. Aunque y no se puede decir la palabra tampoco. Pero eso fue un gran golpe para los racistas que nunca se han ido y siempre han estado. Han tenido el gran golpe con la guerra civil, la derrota de la guerra civil, pero desde mi punto de vista continuaron su ideología de la esclavitud. El sistema electoral de Estados Unidos es una herencia de la esclavitud, eso está claro, ¿no? Podemos hablar mucho sobre los detalles de cómo todavía un presidente como Trump, que sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, que tampoco era más o menos lo mismo con Trump, pero femenina, pero el voto popular lo ganó Hillary Clinton y fue presidente de Trump. Y además se quejó de que los ilegales habían votado, que no tenía ningún fundamento, pero de hecho perdió las elecciones y ganó la presidencia. Eso es parte del sistema que se creó. Vamos a darle delegados y vamos a decir, vamos a contar cabezas de esclavos, pero obviamente no eran animales, no eran ciudadanos en esa época.
Eso es importante para capaz que alguno que nos esté siguiendo nunca terminó de entender esto del voto indirecto que tiene Estados Unidos.
Bueno, pero es por esa razón.
Claro, pero que uno puede, como me decís, en realidad la mayor cantidad de votos la tiene una candidata que en realidad no gana la elección.
Sí.
Porque tú no votas directamente. Votás por alguien que va a votar por ti.
Exacto. Bueno, pero es justamente para proteger el sistema esclavista. Si no, hubieran perdido siempre. No hubieran ganado ninguna elección. Y de hecho, Estados Unidos se duplica sobre los indígenas, los nativos más allá de los Apalaches, y luego se duplica otra vez con la compra de Luisiana, que no fue una compra, se la compraron a los franceses, a Napoleón, pero nunca nadie le preguntó a los indígenas, a los pueblos, naciones nativas, qué opinaban de eso. Como siempre ocurre, ¿verdad? Fue un despojo. Y luego otro despojo de una guerra inventada, tenemos que defendernos, que fue totalmente inventada por James Paul, que en 1944, no solamente por anexaron Texas para reinstalar la esclavitud, Texas se la dieron, los mexicanos se la dieron para que cultivaran ahí, pero dijeron, bueno, miren que acá es ilegal la esclavitud. Y bueno, la solución era independizar Texas. Y en las escuelas se dice, independizamos Texas para liberarnos del yugo y del despotismo, de la corrupción mexicana. Fue exactamente al revés. La prensa siempre fue muy funcional, no toda, porque había prensa, obviamente como hoy en día, una prensa más independiente, que por ser independiente tenía la capacidad de decir, esto fue un simplemente inmoral y un engaño. Y algunos políticos lo dijeron. Y bueno, igual, todo ese gran poderío de los políticos del sureños que crearon lo que es Estados Unidos hoy y se pararon ahí para no absorber más negros o híbridos de México. Es decir, se expandieron por racismo, se detuvieron la frontera por racismo. Esos políticos tuvieron ese poder gracias al sistema esclavista. Hoy en día, por ejemplo, en California, vos necesitas como dos o tres votos más que en un estado del sur o del centro, que no vive nadie ahí, para tener un delegado. Es decir, que pesa tres veces más un estado conservador que un estado liberal o de izquierda, California o Nueva York. Pero además, cada estado tiene dos senadores. Es decir, y los senadores son poderosísimos, son los que determinan la política, incluso nombran los jueces de la Suprema Corte, que dictan básicamente cómo se van a legislar en el futuro muchas leyes, incluso electorales. Y, por ejemplo, California tiene 40 millones de habitantes. Alaska, que es un estado enorme, tiene 700.000 personas. Menos de 1 millón. Y los dos tienen dos senadores cada uno. Y así podemos seguir. Florida tiene 30 millones. Nueva York tiene más o menos 30 millones también. Cada uno tiene dos senadores. Pero una colección de estados en el centro que cada uno tiene 1 millón, también tienen 2 senadores cada uno. Y es parte del sistema esclavista. Es decir, pero no solamente eso. Yo encuentro una gran continuidad del concepto del master, del amo, que expandía la esclavitud en nombre de la libertad y la civilización, que es lo que estamos viendo hoy. Ese amo se transformó en el empresario que demoniza al trabajador como aquel que va a destruir el orden gracias al cual comen. Trabajan y los negros esclavos tenían que decir, bueno, vamos a mantener este orden porque si se destruye la civilización se va a hundir y en lugar de una ración vamos a tener media ración. Y ese sigue siendo el mismo cuco, el mismo miedo hoy en día. La humanidad se ha desarrollado no brutalmente, pero enormemente, brutalmente sería algo negativo, se ha desarrollado enormemente en los últimos 1000 años con una acumulación de conocimiento científico, tecnológico, social, un pensamiento más democrático, derechos humanos, etc. ¿Y quién ha capitalizado todo eso? Bueno, las grandes empresas. Como antes capitalizaban, los mayores millonarios de Estados Unidos estaban en el sur esclavista, no en el norte industrial. Entonces, es la acumulación. No aporto nada, porque Google, Apple, Microsoft, mucha gente dice, cambió nuestro mundo. No ha cambiado nada, simplemente secuestraron toda una serie de inventos que ya venían totalmente madurados. Bueno, los secuestraron y se presentaron con una narrativa, gracias a la prensa servil, que no siempre es consciente, pero lo representan como los creadores de nuestro orden. No puedes usar una computadora si criticas el capitalismo. Dios mío, ¿alguien puede ser tan ignorante para decir semejante cosa? Bueno, es lo común. Es lo común. Es decir, se secuestran 1000 años de progreso. Los algoritmos los inventaron los persas en el siglo VIII y así seguimos. El álgebra. Y podríamos seguir. Ciencia, filosofía, etc. Y en el sistema capitalista hoy, ¿cuántos inventores han sido capitalistas? No, son profesores asalariados, son inventores pobres de taller. Ninguno de ellos ha sido capitalista. Tesla murió en la pobreza. Elon Musk capitalizó todo eso. Y se presenta como el paladín del progreso, que ha enviado un cohete a la luna, pero la NASA ya lo hizo antes. Y además secuestrando a su vez a los nazis, porque los nazis ya estaban bastante avanzados. Los soviéticos también lo hicieron, pero la NASA contrató a 1000 nazis. Algunos los mandó a América Central, a América del Sur, obviamente, para apoyar sus dictaduras, y que a su vez apoyaban las grandes compañías, como Standard Oil y muchos otros. Pero bueno, los nazis no eran el sumum del capitalismo según ese estándar, aunque todos los capitalistas estadounidenses, como Henry Ford, la GM, los grandes medios corporativos, todos eran nazis y fueron condecorados por Hitler.
Jorge, ¿cómo se explica, por ejemplo, que durante el gobierno de Trump alguien que venía del mundillo financiero, del mundo de los negocios, se haya planteado un discurso tan antisistema, por ejemplo, para tener a los grandes medios en contra? Porque uno miraba y veía que CNN era estaba muy en oposición a Trump, por ejemplo.
Sí, el CNN pasó a ser paradójicamente una especie de izquierda en Estados Unidos. Pero otra vez, con Obama los grandes negocios no sufrieron en nada. Cierto que, bueno, en algunas políticas sobre los sistemas de salud fue un poco más a la izquierda, etcétera. Eso es verdad.
Pero el sistema nacional integrado de salud, digamos, ¿no? Como hubo acá.
Sí, algo sí, pero sigue siendo privado. Yo creo que en gran medida lo de Trump fue algo bastante personal. Él hizo una política tratando de buscar antagonistas. Recuerden que Goebbels en el maestro de la propaganda nazi que aprendió del maestro de la propaganda estadounidense, Edward Bernays. Bernays era judío, pero Goebbels tenía todos sus libros y Bernays hizo varios golpes de Estado o manipuló, es el maestro de la manipulación, ¿verdad? Pero Goebbels también dice, uno de los elementos es no solamente repite y algo quedará, que es lo que más la gente recuerda, pero él también decía, hay que encontrar el enemigo y concentrarse en eso. Trump lo encontró, es decir, la prensa, es decir, como Milei, presentarse como el antisistema. No tiene nada de antisistema. Un millonario representando a los trabajadores que están sufriendo serios problemas para pagar el seguro de salud, para pagar la escuela o la educación de sus hijos, y son representados por un tipo que, muchos millonarios de Estados Unidos que se hicieron de la nada, que es totalmente mentira. Trump comenzó con un gran apoyo de su padre, que a su vez tenía un gran negocio de prostíbulos en los años anteriores y amasó mucho dinero y hubo mucha corrupción, obviamente, todos inmigrantes alemanes e ingleses. Pero Trump se encontró con la historia. Bueno, estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, para expresar toda esa frustración. Y desde la mentalidad protestante, ellos ven rostros, no ven ideas abstractas. Por ejemplo, jamás van a ver un problema de transferencia de la clase trabajadora hacia la clase alta, sino, bueno, no, ven al vecino que es pobre como yo, y yo estoy trabajando 18 horas, me va muy mal, y el vecino perdió su trabajo y no hace nada. Entonces, ¿contra quién vomito mi frustración? Contra el vecino, que además probablemente está viviendo el Estado por una miseria. Entonces, bueno, digo, estoy pagando mis impuestos, van para mi vecino. Ven rostros, pero no ven una panorama más general de decir, bueno, pero ¿qué pasa con que 4 o 5 hipermillonarios tienen la mitad de la fortuna, de la riqueza de todo un país? Cosa que no era así en los años 60. Eso se ha ido ampliando con el neoliberalismo, que lo practican en Chile y luego lo importan a Estados Unidos. Chile fue un laboratorio, ¿verdad? Apoyado por el dinero estadounidense.
El de Pinochet.
El de Pinochet, claro. Primero destruyen la democracia de Allende y dicen, miren, no funcionó. Pero claro, el mismo Nixon dijo, vamos a hacer que la economía grite. La estrangularon, la hicieron caer, la CIA, obviamente. Hay una larga historia, pero quiero decir que el neoliberalismo aumentó esa gran brecha estadounidense que provocó esa gran frustración que termina luego con personajes como Trump.
Entonces, ese Estados Unidos de las series, ¿no? De las grandes casas grandes con varios automóviles y los carritos de supermercado llenos.
Sí.
¿No? La del consumismo. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, un latino que va a Estados Unidos, ¿de verdad va a vivir así?
Te muestran la fotografía, pero vamos a ver. Las casas grandes sí son más grandes allá, pero la mayoría... Mira, si vos tenés $20 en el bolsillo, perteneces a más o menos un 10 o un 15% privilegiado. ¿Qué significa esto? Que la mayoría está súper endeudada. Los estudiantes, por ejemplo, terminan sus carreras y deben unos $100,000. Muchos lo pagan cuando tienen 30 años, otros cuando tienen 50. Es decir, están todos endeudados y como deben pagar eso, la consigna es consíguete cualquier trabajo, trabaja y no pienses. Este es parte del sistema. Entonces, sí, hay gente que la está pasando muy bien y a algunos migrantes les va bien, pero los que les va bien están en los medios, los que les va mal desaparecen ni siquiera en las redes sociales. Y si comprar un auto no es tan difícil, pero presumir de que tiene un auto nuevo, sí. pero muchas veces las casas no pueden pagar la casa y están súper endeudados. No quiero pintar un panorama totalmente negro, pero sí que la situación ha ido en decadencia en gran medida por la gran avaricia de los grandes empresarios, los antiguos esclavistas, y segundo porque, claro, muchas veces se dice qué lindo Europa, qué lindo Estados Unidos, y tiene muchas virtudes, etcétera. Las universidades tienen capacidad de absorber cerebros exterior porque tienen tienen la estructura para hacer investigación, los que tienen determinada habilidad en determinada área, es ahí donde van a desarrollarse mejor, pero bueno, por una razón de capitales. Pero tanto Europa como Estados Unidos se desarrollaron saqueando África y América Latina, por no hablar de Asia. Está de más decirlo eso. Si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, también seríamos primer mundo. Y no es un tema que nuestra cultura se enferma. Es que en cierto momento hubo, en el caso del norte, un fuerte fanatismo imperialista que fue, saqueó y educó diciendo nosotros sabemos cómo hacerlo. Y claro, en África solamente el rey Leopoldo III de Bélgica mató, cifras conservadoras, 10 millones de africanos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eso es business. Capitalismo puro, lo mató. Nadie dice, bueno, el capitalismo mató 100 millones, sí, terrible, lo de China, lo de la Unión Soviética, pero el capitalismo hizo algo peor, por no hablar de épocas anteriores, el cristianismo u otros periodos. Bueno, es muy fácil cuando se tiene recursos rápidos, fáciles, y se tiene la potencia militar para dominar y hacer muy buenos negocios, y se imprime además la divisa global, es mucho más fácil ser desarrollado.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Últimamente hemos estado hablando de la importancia de los postulados de la economía política internacional para el estudio de los problemas de la globalización y, en particular, en lo que atañe a la tensión entre los procesos de la economía internacional y la soberanía de los estados. En este marco, advertimos que dicho campo de estudio se centra en la interacción entre la economía y la política del ámbito internacional, partiendo de la premisa de que lo económico y lo político son esferas con espacios comunes en los que los actores económicos tienen intereses políticos. Recordemos las palabras de Robert Shilpin, quien en su libro Global Political Economy estableció que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política. Para el mercado, la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación del mecanismo de precios es imperativa. Y la tensión entre estas dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye el problema crucial en el estudio de la economía política. A partir de un abordaje crítico del paradigma transnacionalista de las relaciones internacionales, hicimos referencia al cambio de época que significó el fin de la Guerra Fría y la consiguiente mundialización del capitalismo global, lo cual significó un aumento considerable del poder estructural de la potencia norteamericana.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.